Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a San Borondón. Muchísimas gracias, en especial a las comunidades cristianas de base de Tenerife, que bueno, pues han elegido este rinconcito de San Borondón y estas ondas de Radio San Borondón para llevar su mensaje, su reflexión y desde luego su experiencia y su trayectoria y sus enseñanzas, que ya nos han demostrado en ocasiones anteriores. El año pasado, creo que por esta fecha, pues tuvimos un acto inolvidable y tantos otros, ¿no? Aquí en otros muchos lugares de esta isla y de estas islas, porque no solo están en activo desde hace años en esta isla de Tenerife, sino pues en prácticamente todo el archipiélago. Pues agradecemos a ellos y en su nombre pues a Juan Barreto, que hoy nos ha dicho, pues vale, hoy soy portavoz. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por estar aquí y gracias pues muy en especial al invitado, que es don Juan Sánchez García, economista, profesor de la Universidad de La Laguna. Pues muchas gracias por venir a la llamada, en este caso, pues de las comunidades cristianas de base de esta isla. Gracias a todos, estamos en directo. Va a ser Juan Barreto quien va a introducir esta conferencia. Después tenemos un ratito para el diálogo. Y si los oyentes se animan y hay tiempo, pues tenemos en torno a una horita y cuarto, una hora y veinte más o menos, pues vamos a recordar el teléfono 902-451-461. Y bueno, pues a los oyentes les vamos a hacer una pequeña observación, es que tenemos algunas imágenes, pero bueno, el conferenciante, como buen docente, pues va también a pensar en ellos y en ellas, y seguro que lo vamos a tener todo, pues vamos a acceder fácilmente al mensaje, ¿no? Así que pues muchas gracias a todos, y para que los oyentes calibren más o menos, que la sala está llena, la sala es pequeñita, pero cabe mucha gente aquí dentro, pues vamos a dar ese aplauso a las comunidades de base y a nuestro invitado.
Buenas noches a todos los amigos aquí presentes y también a los que nos escuchan a través de la radio. Creo que voy a ser breve, evidentemente, en la presentación de estas dos jornadas, hoy y mañana también, de reflexión sobre el tema general, que es qué mundo queremos construir, el mundo que queremos construir. La idea partió de, como Delia acaba de decir, de la coordinación de grupos y comunidades cristianas de Tenerife, que pensamos que el tema dominante, ¿no?, de las preocupaciones de todos es evidentemente el tema que estamos viviendo, la crisis. Pero nosotros pensábamos que había que enfocar la reflexión, y así lo vamos a hacer durante todo el año, no solamente en el análisis de las causas de la crisis, de los responsables también de la crisis, que habrá que pensar en ellos, pero que una reflexión que quedase ahí, pues de hecho sería al menos estéril en parte, ¿no? Está bien quejarse, está bien buscar responsables, pero aquí habrá que ir pensando en qué mundo queremos construir, ¿no? Y eso hacerlo desde la conciencia de que somos nosotros, no son solo los demás los que tienen que ir tejiendo este tejido que llamamos mundo. Por eso hemos proyectado que a lo largo del año escalonar distintos reflexiones con respecto a esto, ¿no? Comenzamos ahora con qué tipo de economía, es decir, en el sentido amplio de la palabra, queremos, es decir, cómo queremos gestionar los bienes, ¿no?, y cómo queremos nosotros posicionarnos ante esta gestión de los bienes. Bien, hoy en esta reflexión nos va a acompañar, nos va a ayudar un amigo y profesor de la Universidad de La Laguna, como antes dijo Delia, Juan Sánchez. Quizá a él le guste más que lo llamemos, como lo llaman todo el mundo, Nani, y así lo vamos a acoger en nuestro grupo. Le agradecemos muchísimo a él que se haya prestado, además con mucha generosidad y con mucha entusiasmo a ayudarnos en esta tarea. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de La Laguna y trabaja en el Departamento de Recursos Naturales, Desarrollo y Economía Regional de la Universidad de La Laguna. Su estilo y su cercanía lo notarán enseguida ustedes apenas comience a hablar. Recordarles que mañana, dentro de esto, tendremos también una exposición de experiencias que están en marcha, que son propuestas, ¿no?, diversas sobre cómo, digamos, afrontar distintos aspectos de la economía, de la producción. Vamos a contar mañana con FIARE, la banca ética, la Fundación Ataretaco, la Sociedad Cooperativa Agrícola y Ganadera, la Candelaria, el puesto ecológico, es decir, distintas iniciativas que ya están en marcha y que son de alguna forma propuestas alternativas, es decir, que esperamos que sean. Pues luego con un diálogo, evidentemente, igual que después de la exposición de Juan Nani esta tarde, también queremos que estimular el diálogo. Al fin y al cabo se trata de eso, de implicarnos o de ver cómo nos podemos implicar personalmente. Pues bien, después en enero, y eso ya lo iremos comunicando más adelante, pensábamos en febrero, perdón, ya diremos la fecha exacta, queremos también proseguir en esta misma línea la reflexión, pero ya sobre la gestión de lo público, la política, ¿no? Es decir, qué nuevo panorama nos están surgiendo. Evidentemente parece que no estamos satisfechos del modo como se gestiona lo que llamamos democracia y lo que queda de la democracia. Y entonces, ¿cómo entender, cómo proponer ya en la sociedad y el hervidero de ideas en este sentido? Hasta nombrar el 15M y así. Se trata un poco de también insertarnos y estimular la reflexión en ese sentido. Y luego, dentro de este lema general, el mundo que queremos construir, ¿qué valores? Porque al fin y al cabo, todas las iniciativas parten de un concepto de hombre, de unos valores, ¿no? Quizá también sea el momento de plantearnos qué tipo de ética, qué humanismo, ¿no? Y esto ya para abril. Y finalmente, para comunidades cristianas, pero no solo para comunidades cristianas, porque el cristianismo ya es un hecho social que va más allá de lo que son digamos, los grupos y las comunidades. ¿Cómo repensar el cristianismo, ¿no? Y iglesias al servicio de los más débiles, ¿no? Sí. Desde esa perspectiva, ¿no?, del mensaje de Jesús orientado y que tiene como lema el reino de los cielos, que era en realidad esto, ese Dios que se define el mismo en relación con la miseria y los problemas de los hombres, ¿no? Esto, comunidades e iglesias al servicio de los más débiles. ¿Qué iglesia queremos, ¿no? Repensar el cristianismo, ¿no? Están todos invitados, evidentemente, cristianos y no, creyentes también. Pues nada, sin más, le dejo la palabra a Juan.
Vale, buenas noches, muchas gracias. Antes que nada, yo siempre traigo, ya Monse, que fue la persona responsable de que yo esté hoy aquí, siempre sabe que yo traigo siempre un reloj, porque quiero ser puntual con las intervenciones. Me habían hablado de 45-50 minutos, pero como se ha ido retrasando un poco, pues voy a tratar de adaptar. Entonces, cuando suene el despertador, ya ustedes me dirán si continúo 5 minutos o no. Entonces, si no les importa, yo voy a poner, son las y media hora, pues me pongo hasta las y 15, ¿no? Bien. Cuando Juan Monse me habló, ahora les digo dónde, ¿no?, en el tablero, y Juan luego nos pusimos en contacto, yo les había sugerido un título y él me dio otro título y me asustaba un poco, ¿no?, por el tema de la economía. Yo soy economista, pero verán ustedes que cada vez tengo más relaciones con la interdisciplinariedad, ¿no? Y lo que voy a hacer con objeto de cumplir con mi objetivo es explicarles de qué creo que voy a hablar y a ver si les interesa a ustedes. El esquema es, en primer lugar, yo siempre le decía a Juan, me gusta presentarme, que usted me conozca, ya hay algunas personas aquí, hay familiares aquí, amigos aquí, pero siempre me gusta presentarme de una manera en clave visual. Estas son fotos mías que a mí me gusta, soy caminante, y entonces es una manera de hacer más llevadero, espero, la charla, ¿no? Cuando estén cansados miran a la izquierda y entonces pues viajan ustedes a través de esos maravillosos senderos que tenemos aquí en Canarias. Entonces voy a esa será a modo de presentación. Luego voy a hablar de una declaración de principio, ¿no?, como presentarme con una declaración de principios. Luego del enfoque que les voy a plantear, desde dónde hablo, de quiero hablar. Y luego no se asusten con este término. Los estudios de caso son estos tres: el tema de los paraísos fiscales, el tema de la financiarización de los productos básicos, no se asusten con ese término, es el capital especulativo, cómo está entrando en un sector clave para la humanidad como son los alimentos, y el tema de otro fenómeno que es el acaparamiento de tierra. No voy a hablar de todo, sino solo voy a hablar principalmente de la financiarización de los productos básicos. Por favor, no interrúmpame si crea que hay un momento y dice, no lo estoy entendiendo. Bueno, tengo una persona aquí que es mi amiga Mercedes, que me escuchó algo en bruto una vez y ya me está haciendo le dije que me controlara cuando me estaba yendo. Y por último, hago una propuesta en la línea, me parece, el tema de la necesidad de una cultura del límite, ¿no? ¿Sabes? Porque creo que lo que nos caracteriza, sobre todo al sector que nos está poniendo problemas, es el tema de la desmesura, ¿no?, la codicia. Y por último, ¿qué papel tenemos de la universidad? En cuanto yo universitario, ¿cuál es mi papel todos los días, la responsabilidad que tengo delante de alumnos y alumnas de economía y también de geografía? Entonces, por lo tanto, a modo de presentación, claro, el mundo de la economía es muy amplio. Yo voy le voy a dar unas pinceladas en dónde me muevo para que ustedes me conozcan. Por ejemplo, uno de los temas, estos temas que yo voy a plantearlos a partir de ahora, empezó un poco, digamos, estas jornadas de agricultura y territorio celebradas en Santa Cruz hace 2 años, fueron como un interesante acicate. De nuevo, fruto de ello, en junio del 2010, me puse en contacto con, bueno, un amigo tenía así exposiciones de fotos, el otro de escultura, y digo, oye, déjame hacer a mi exposición de mis disparates, ¿no? Y por eso los llamé retazos reflexivos para repensar. Yo les adelanto de que estoy en clave de re, ¿no? Hay un amigo que me llama Renani, ¿no? Hablo siempre que estamos en la necesidad de trabajar en clave de re, ¿no?, de repensar las cosas, y aquí es retazos reflexivos. Y lo que hice fue en un lugar que alguno de ustedes puede conocer, en la finca del Mato, 15 personas, digamos, de la administración pública, con 15 personas que eran mis invitados, y era como una boda, ¿no? Yo puse, pues, gente que iba desde empresarios, ecologistas, gente, distintos perfiles, y ahí nos reunimos. Luego continué, y ahí hablé, ese fue como mi primer, ya, digamos, declaración de principios. Dije, creo que hay que hablar de términos que están ahora de moda, ¿no?, el tema de la resiliencia y la redundancia, esa capacidad de fortalecer, salir forzados ante los golpes, ¿no? Luego me pareció que es importante hablar de un término que se está hablando mucho, que es el tema de la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación. Y luego la importancia de los entornos saludables y seguros, que me parece, y sobre todo la interacción de los tres. Verán, al final voy a hablar de esto, voy a volver a ello. Estos son mis papas bonitas, ¿no? Entonces, la verdad, ahí es donde se me conoció. Estoy hablando ahora un tema del que estoy hablando. Claro, nosotros en la economía nos hablan del homo economicus, ¿eh? La reflexión, ¿cómo actuamos como homo economicus? Hay un filósofo alemán que me crucé con él en el sentido de un libro en el verano, y me metió, y a partir de ahí no podía salir, que es el tema de la reivindicación del homo compensator. Luego diré alguna cosa. Y me pareció que podría ser una buena ocasión para dialogar de forma interdisciplinar. Que cuando digo interdisciplinar es que lo que estamos aquí, ¿no? Digo, bueno, yo estoy ahora hablando del monólogo, pero luego espero que haya diálogo. Y luego, a mí, este para mí fue una oportunidad, logré convencer a la Universidad de Laguna de un curso de este tamaño, y la gente se matriculó, ¿eh? Observar primero y reflexionar después a la sombra de lo percibido.
Claro, eso por, debe ser los años que llevo caminando, es lo que me da, cómo metes tú esta experiencia dentro de tu, de tus programas de estudio, ¿no? De tu programa. Y la importancia de creación de proximidad en la relación entre la universidad y la sociedad. Yo creo, bueno, cada uno tendrá la experiencia de la universidad, pero yo siento de que hay un déficit de proximidad, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la economía. Por lo tanto, fíjense, títulos como este fueron, este era el primer módulo, Estableciendo Límites, una nueva conciencia cultural. Esto fue hace una semana. Títulos como este, ¿no? Profesores, éramos 15 profesores, en lugares como este, ecodiseño, espacios de terapia y rehabilitación, retazos reflexivos para repensar Segunda Plaza y soñar, transformar, vivir, lugares para la esperanza. Esto en un lugar como es en la finca El Mato. Logré convencer a la universidad, debe ser que no lo leyeron bien, y me autoproclamé embajador de la universidad durante una semana en ese lugar. Luego fuimos al Otava, al Rincón, ¿no? Y ahí nos interesaba otra experiencia, que era el tema del Rincón, un proceso social ahí, y ahí hablamos de temas como anclajes territoriales, hablamos como temas como la importancia de la alimentación y la energía, hablamos como temas de la contradicción entre la realidad y el deseo, hablamos de tomar la iniciativa, recuperar el territorio. Hablamos de el papel de reinventar la economía campesina en un contexto con una sociedad postindustrial. Esto fue en el Rincón. Y ya por último, lo hice intencionadamente, volvimos a estos lugares. Este es el salón de grados de la Facultad de Económica. Como verás, es totalmente, ¿no? Allí te puedes dormir, pues es bastante serio, ¿verdad? Pero ahí hablamos, me tocó a mí, de vuelta a la universidad. ¿Qué hemos aprendido fuera, ¿no? En esas dos semanas de embajada en la universidad. Hablamos de, bueno, ¿qué hace la tecnología? ¿Cómo puede ayudar a crear cercanía? O temas de la importancia, la planificación territorial, las características, las potencialidades que tenemos aquí en Canarias. Entonces, o gente joven que les pedí que hablaran de esto. Bueno, ellos lo sugirieron, transformando la realidad en utopía o la utopía en realidad. Y por último, acción y evaluación social. Bueno, pues estas son las cosas que a mí, de alguna manera, lógicamente, yo no di todas las charlas esas, son gente variopinta de distintas disciplinas y que estuvimos allí durante 3 semanas. Y ya por último, y esta fue la razón, me invitaron en mitad la gente de las Eras del Tablero. Yo no sé si han estado ustedes en este festival de creación, rural de creación, las Eras del Tablero, les recomiendo, es el tercer año, no he dejado de ir. Y en este sentido, me invitaron y yo dije, bueno, les planteé esto. Y ahí donde fue Monse, yo veía, claro, cuando uno está dando la charla, uno se empieza a fijar como a ver, ¿no? Si se mueve, por ejemplo, se duerme, ¿no? Yo veía a Monse como que asentía. Y yo decía, y al final Monse va y se acerca y me dice, oye, me gusta. Claro, eso me dio un subidón y aquí está. Así que gracias, Monse, por traerme aquí. Fíjense. Esto, perdonen que no se ve muy bien, esto leí de los extractos de ustedes, ¿no? De la jornada. Dice, la crisis que vivimos puede causar como daño colateral un miedo y pesimismo paralizante. Un escepticismo, tengo que decir escepticismo, y lo puse yo adrede en negrilla, aunque no se nota, ahora digo por qué. Un escepticismo generalizado que puede terminar por convencerte que no hay remedio posible excepto el que el mismo sistema en crisis propone y disuadir de buscar e imaginar otras alternativas posibles. Yo en cierta manera reivindico, y es... Y me presento siempre a los alumnos, les trato de decir que por favor que sean escépticos e ilusionados. El término de escéptico es en el sentido de, pienso que es un término, es una acepción de escéptico importante, que es saber el territorio en que pisamos, ¿sabes? No podemos estar dándole, al menos nosotros en Económica, creamos unas modelizaciones, unos mundos de homo económicos, unos supuestos muy restrictivos, no. Ustedes tengo que colaborar con ustedes en que nos metamos en el mundo del escéptico. Ahora, el adjetivo ilusionado es que es clave, porque se puede ser que el terreno sea tan pantanoso, o sea, que te quedes colapsado. Y ocurre eso que decía Seligman, ¿no? Lo de la indefensión aprendida, que es el síndrome de la depresión, y puede ser el síndrome de la depresión en clave de ciudadano. No vale la pena hacer nada. Bueno, pues sí. Vale la pena hacer cosas, ilusionado. Y ese es el tema, por eso reivindico el tema de escéptico ilusionado. Y luego el enfoque, con el enfoque voy a recuperar 3 palabras que tienen mala prensa o han sido responsables en las acepciones. ¿Sabes que cada palabra tiene distintas acepciones? Hay una que es el tema este, especulación, construcción y extracción. Voy a reivindicar la especulación, la construcción y la extracción. ¿Pero cómo? Vayan ustedes al diccionario Y de nuevo ven que pongo re subrayado, ¿no? Me encanta lo de re, ¿no? Todo donde aparezca re casi siempre lo subrayo. Fíjense lo que significa la acepción de especular en María Moliner, creo que es. Examinar algo con atención para estudiarlo. Pensar sobre algo. No, me parece que son una palabra bonita, ¿no? Construcción, lógicamente. Construir, pues, hacer una cosa juntando los elementos necesarios. Y extraer, sacar algo que esté incrustado, hundido, sumergido, sepultado en un sitio. Bueno, hay algunos que quieren extraer el petróleo del fondo del mar, pero yo quiero traer algunas ideas de un libro. Y este fue el libro, que además el título me encanta, ¿no? Felicidad en la infelicidad. Me atrajo, esto me lo recomendó un filósofo Jorge Rickman, y me adentré en él, y en este verano me metí en él. Y por un lado me encantaba, pero por otro lado una parte que me... Digo, vamos, estoy en la radio, pero me cabreó, ¿no? Y lo que hice fue especular en esa acepción que les dije antes en tres capítulos. Un capítulo que habla del homo compensator. Otro es una crítica que hace este hombre Marker a los ecologistas, por así decirlo, ¿no? A los que hacen una utopía de que está primero la naturaleza que la modernidad. Y por último, algo que a mí me encanta, que es trabajar y cultivar, que es el diálogo interdisciplinario. Cuando él habla del homo compensator, que no es el tema que voy a hablar hoy aquí, pero me quería, digamos, que supiesen de dónde venían mis preocupaciones, dice, el hombre no es el triunfador, sino en todo caso el viviente que sabe compensar. ¿Mm? Luego estaba el tema de cuando se habla de la naturaleza. Ojo, no se trata solo de proteger la naturaleza, sino el medio ambiente en su integridad. Y ahí incorpora, dice, nuestro medio ambiente es el mundo moderno. Por lo tanto, es el más digno de cuidar, el mundo más digno de proteger. Tengo que advertir que estos artículos están escritos en el 80 y pico, ¿no? Porque claro, no sé si luego adelanto, que no sé si Marquardt cambiaría opinión ahora sobre estos temas, ¿no? El mundo digno de proteger, el mundo moderno, ¿no? Que está bueno. Y el diálogo interdisciplinario, bueno, el conocimiento del hombre no es posible, solo es posible con una investigación interdisciplinar. ¿Se está entendiendo más o menos el tema? Dígame, por favor, contróleme porque... Claro, cojo el último, la idea del diálogo interdisciplinario. Y además, dos pinceladas más, ¿no? Más en facultades como... espacios como universitarios, como las facultades económicas, cualquier sitio, creo que es necesario. Porque creo, me da la impresión que lo que se cultiva generalmente en las facultades económicas es lo que se llama la razón exclusiva. La razón exclusiva, que solo sabe hacer una cosa, excluir. Y lo que no está dentro del modelo, queda de fuera, no es relevante. Y ahí yo estoy más con Marco, es la importancia de la razón inclusiva, de ser capaz de entender aquello que no entra en el esquema. Por lo tanto, estoy hablando de estas cosas, hablo de aprender a abrirse lo que no entra en el esquema. Creo que eso es una actitud que es fundamental para cualquier ámbito en el que nos movamos. Yo creo, me da la impresión que somos conservadores por naturaleza, y nos cuesta, por mucho que hablemos incluso nosotros, que estamos acostumbrados a hablar de la democracia deliberativa, ¿verdad? Hay que cultivar la capacidad de escucha y digamos, abrirse a lo que no entra en el esquema. Y eso muchas veces exige sensibilidad y, sobre todo, gran fuerza vital. Y ustedes están aquí, yo seguro que lo tienen estas tres condiciones, ¿no? Y pienso que la universidad, voy a hablar al final, pero ya lo digo desde ahora, pienso que la universidad, y esto es un sociólogo portugués que les recomiendo, de Sousa Santos, que me encanta, el milenio huérfano, dice, la universidad al aumentar su capacidad de respuesta no puede perder su capacidad de cuestionamiento. Y muchas veces me parece que como profesorado incluso lo que estamos haciendo es anular esa capacidad de cuestionamiento. Entonces... y otra cosa, ¿no?, importante desde mi punto de vista, que es la importancia de lo que se entiende cuando tú estás cultivando diálogo interdisciplinario o trabajo interdisciplinario, tienes que acostumbrarte a no forzar lo que se llama los consensos. Tienes que acostumbrarte a cultivar el disentimiento productivo. Dice, el trabajo interdisciplinario alcanza su meta cuando todos los participantes, no cuando todos los participantes coinciden en la misma opinión, que se llamaría consenso, que es lo que parece que la cultura del consenso, sino cuando cada participante abandona la reunión llevando en su cabeza cosas distintas que cuando llegó a ella. Así que espero hoy espero contribuir a un ejercicio de disentimiento productivo, de que ustedes se vayan aquí con algo que no tiene que coincidir conmigo, pero bueno, que algo que distinto, abandona la sala llevándose su cabeza a cosas distintas que cuando llegó a ella. Por lo tanto, esta es mi declaración de principio. Ya voy a empezar con la crítica, con el tema de este fenómeno que a mí me preocupa enormemente y que del cual estaba totalmente despistado, tengo que decirlo, lo de la capital especulativa entrando en los alimentos, ¿no? Pero Marquardt, antes voy a hacer esa crítica a Marquardt, ¿no? No lo he hablado con él ni no lo conozco, pero ya, él se considera un tradicionalista de la modernidad. Dice, lo más digno de protección, como dije antes, es nuestro medio ambiente histórico, la modernidad y la ciencia curiosa. Bueno, la parte posible. ¿Quién no estará de acuerdo con la ciencia curiosa? Pero ojo con los efectos de la ciencia curiosa. Dice, y además, esto es lo que me preocupó. Dice, para Marquardt, las consecuencias de la utopización de la naturaleza, pensar, ¿no? Pensar solo en el tema de la naturaleza, la defensa de la naturaleza, son peores que las consecuencias de las actividades normales del mundo moderno. Dije, bueno, y ahí es cuando dice, cuando el énfasis en la idea, y además dice, tranquilo, cuando el énfasis en la idea de progresa sufre un revés, como dice él, ocurre normalmente, actualmente, está hablando de los 80, bien vale recurrir a la idea, tenemos la compensación, el equilibrio, el ajuste. Dice, tranquilo, no. Sí, hay que apostar por la modernidad, porque siempre habrá, si nos pasamos, habrá compensación, ajuste, equilibrio. Claro, yo no sé si hoy, a finales del 2012, entendería Marquardt como actividades normales del mundo moderno lo que es las prácticas financieras que han dado lugar al colapso del sistema. Si entendería él como actividades normales del mundo moderno lo que es la entrada de capital especulativo en los productos alimenticios. O lo que está ocurriendo ahora también, que es la mercantilización y de nuevo la entrada del capital especulativo en la naturaleza, con el fin de proteger la naturaleza. Es un fenómeno, este tema no voy a hablar, esto es un tema que voy a hablar el jueves que viene en la facultad, con lo cual lo dejo para jueves. No, yo me pregunto si no estaremos frente a esa idea de equilibrio, ajuste, compensación, por lo tanto una especie de balance, ¿no? De contabilidad, de desajustes bien compensados con ajustes. No sé si estamos en una situación ahora de déficit de compensaciones. Yo no sé si el término ese capitalismo feudal existe, pero yo sinceramente no sé, claro, podría ser un oxímoron, ¿no? Que son dos palabras juntas que no, es como lo del ruido, el silencio patronador, ¿no? Capitalismo feudal, si es que el capitalismo superó el feudalismo, pero fíjense, yo me pregunto, lo que llamo yo los señores de los agujeros negros de los paraísos fiscales, hablaré algo de esto, o sea, los agujeros negros de los paraísos fiscales, de los que no hablamos en economía, en las facultades económicas. El tema de los señores, de esto es lo que voy a hablar, no se asusten, los fondos índices de especulación, son fórmulas matemáticas, pero con las implicaciones que tienen, no voy a hablar de matemáticas, ¿eh? O los señores del acaparamiento de tierras fértiles. Ustedes saben el fenómeno de acaparamiento de tierras que se está produciendo, sobre todo en países como África y demás. Claro, ello lo que me hace plantear es la necesidad, si estamos ante esto, la necesidad de una cultura del límite. Disculpas por lo que puse demasiado bajo, pero yo se lo comento. Fíjense, claro, establezco las conexiones entre los tres. No hay dinero, hay una abundancia de liquidez. En esos agujeros negros que llamo yo, que son los paraísos fiscales y los offshore, o el sistema financiero que llaman offshore, ahí hay aumento de liquidez. Luego les voy a hablar, y eso está en paraísos fiscales. Luego también me advierten algunos que no son esas islas paradisíacas que tienen nombres raros, no, están también en las capitales del mundo, ¿no? Esos paraísos fiscales. Luego está el mundo virtual, explicaré que ese es el tema que voy a tratar más, el mundo virtual de los índices especulativos, las implicaciones que tiene hacer una operación, que hay tecnología para hacer una operación de un segundo en el mercado, que lógicamente no tenemos la capacidad como humanos, hay robots y algoritmos, pero que esa decisión de robots y algoritmos están teniendo implicaciones en gente que se muere de hambre. Y entonces a mí me parece es una responsabilidad enorme, y por lo tanto, y luego este tema, ¿no? Es decir, la tierra fértil y el acaparamiento de tierras, que por un lado están diciendo la necesidad de la seguridad alimentaria de países como sobre todo los Emiratos Árabes, que tienen dinero, que no tienen tal y quieren tener seguridad alimentaria, o los fondos de especulación, que es una inversión en momentos de crisis, la mejor inversión, ¿no? Me decía, bueno, mantén la tierra ahí, qué bueno, de eso siempre seguridad. por la tierra. Esto son, no es que no se haya dado antes, pero la escala del nivel que se está produciendo en los acaparamientos de tierra es asombroso. Yo les recomiendo, hay un, creo que además le dieron el premio Nobel alternativo al grupo de presión, a Grain, que significa grano en inglés, ¿no? Que es un grupo que está trabajando y haciendo estadísticas sobre este tema, el fenómeno de acaparamiento de tierra. Bueno, pues ahí están estas conexiones. Estudio de caso, por lo tanto, el sistema financiero, que es uno de los sectores mejor atrincherados de la sociedad, más ocultos, no se sabe, no se saben datos y no quieren saberlo. Y hay informaciones, hay instituciones que saben. Por otro lado está esta idea, ¿no? Del capital especulativo se apodera de los bienes de primera necesidad, y esa idea de financiarización de la naturaleza, que es también el capital especulativo, se apodera de unos términos que estamos utilizando ahora, servicios ambientales. Y ahí de nuevo aparecen los economistas para decir qué es la definición de naturaleza. Un economista, ojo, occidental, ¿no? Y esto dije que lo dejo para otra ocasión. Fíjense. Esto es un trabajo reciente de lo que hablan de esta red de justicia fiscal, ¿no? En movimiento. Pero esta gente está viendo, están estimando por lo bajo las cantidades de invertidas en más de 80 jurisdicciones de banca extraterritorial, que es la idea esa de offshore, ¿no? Que son bajo en la idea del secreto bancario. Es ese secreto bancario y la política que apoya ese secreto bancario lo que hace que deje sin luz la mayor parte de los datos. Claro, si se habla de hablar de humanidad, si se habla de luchar contra la pobreza, es difícil imaginar que haya una cuestión más apremiante que esta, que salga a la luz esos datos. Fíjense, claro, ahí es una industria que no cae de la noche a la mañana. Esta es la industria del offshore. Son industrias que están diseñadas y operadas durante décadas por los principales bancos privados y por a nivel mundial, así como los principales bufetes de abogados y empresas contables. Unos bancos conocidos por su papel en la crisis financiera del 2008, no solo en distintos bancos, sino la crisis financiera 2008, por sus generosos rescates gubernamentales y por los copiosos remuneraciones de los ejecutivos. Por lo tanto, parece un poco, frente a ello, contribuyentes comunes que están subsidiando los mayores bancos para mantenerlos a flote, mientras que estos están ayudando a los ricos clientes a reducir impuestos. Parece, por decirlo eufemísticamente, paradójico, ¿no? Por decirlo de forma eufemística. Además, que insisto, según estos informes, son instituciones que no son radicadas solo en islas paradisíacas, sino también en principales capitales del mundo que nos encanta ir a viajar cuando tenemos la oportunidad: Londres, Ginebra, Frankfurt, Nueva York, Singapur y tal. Por lo tanto, esta gente lo que pide es que estamos ante un sector lo suficientemente grande como para hacer una importante contribución a la justicia fiscal, a la inversión también y a los costes de los problemas que nos encontramos ahora del cambio climático. Y es escandaloso ver instituciones que conocemos todos, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el G20, la OCDE, que el poco interés que tienen en la investigación para indagar sobre esto. Además, son los que disponen de esos datos. Por lo tanto, carecemos de medidas, por lo que llamo yo aquí, para controlar esa polución financiera. Es una polución financiera que está fuera de control. Bien. Pues cuando voy a hablar de la financiarización, voy a hablar de algo más cercano: el tablero como excusa. Claro, después de mi primer módulo, cuando terminamos el primer módulo, fui allí al tablero a dar esta charla. Y ello me dio, pero cuando me estaba preparando, me dio pie para retomar algunas palabras, algunos textos de un compañero que intervino en el primer módulo, Antonio Hernández. Él hablaba de la función de pensar como un acto de libertad y de humildad al mismo tiempo. Habla de la exigencia de pensar por cuenta propia, que eso también es una responsabilidad. Y curiosamente, cuando estaba ahí, me encontré que hay una calle en el tablero que se llama Calle Pensamiento. Me encantó. La gente del tablero no conocía mucho la calle. Me parecía una asociación, ¿no? De establecer la conexión entre pensamiento y hasta, ahí está Toño hablando sobre la capacidad para ensoñar otros mundos posibles. Creo que se estamos hablando aquí. Y creo que lo que hacen ustedes, creo que muchos fenómenos que están ocurriendo, muchas iniciativas, hay una especie de pensar colectivo por cuenta propia, ¿no? Procesos sociales como lo del tablero. Entonces lo que hice fue plantear esto. Claro, yo cogí la metodología para intervenir en el tablero fue ahí, el título de mi curso es Observar primero y reflexionar después. Y le propuse a Montse, entre ellos, lo siguiente. ¿Qué hice? Propuse viajar desde el tablero a Chicago. ¿Vale? Y luego, reflexión posterior a la sombra de lo percibido. Lo que hice fue, le propuse hacer esa reflexión de vuelta, cuando cojamos el avión, de vuelta de Chicago al tablero. Entonces yo les pregunté, ¿qué conexión creen ustedes que puede existir entre las siguientes imágenes? Y ahora, las imágenes, para los que me están escuchando, las imágenes es una composición maravillosa de que la gente del tablero ha elaborado en el blog del festival, que es una composición del ámbito rural del tablero. ¿Qué conexión hay entre esa imagen y esta otra? Que es el parqué de la Bolsa de Futuros de Chicago en 1973. Y digo 93, porque el parque ha cambiado de otra manera. ¿Pero qué conexión creen ustedes que puede haber entre la imagen de aquella composición, que muy cercana, que la tenemos ahí, y este parque? O esta imagen. Esta imagen es más, este es el nuevo parque. Esta es una imagen que podría ser, es lo que se llama una imagen de esta tecnología, que son transacciones de alta frecuencia. Son transacciones que se producen en la bolsa, que se llaman intradiarias, que pueden llegar hasta un segundo. Transacciones viables en un segundo. Y eso, lógicamente, tiene que ver con esta otra imagen, que son quienes están tomando decisiones, son robots, a cargo de los productos básicos. Claro, detrás del robot hay alguien. ¿Vale? Y claro, y esta es un poco la fotografía de lo que podrían ser los productos básicos, donde hay por un lado petróleo, por otro lado, pero también están los principales productos, trigo, soja, millo, etcétera, café y demás. Estamos hablando de esta composición de productos básicos. ¿Se sigue? ¿Vamos siguiendo todavía? Me estoy ya llevando a Marte. Claro, estarán conmigo que la fotografía de la composición del tablero podría ser una imagen de la economía real. Podría ser un mercado presente hoy, porque ellos, la mayoría de ellos, aparte de autoconsumo, van al mercado Nuestra Señora de África a vender. Por lo tanto, aquello podría ser una imagen de un mercado presente de productos alimenticios producidos en el tablero. Mientras que el otro es una imagen de la economía financiera, del mercado de futuros de productos alimenticios producidos en cualquier lugar del mundo, cuya principal bolsa es Chicago. Entonces, mercado de futuros. Bueno, yo no sé si ustedes están al tanto del mercado futuro. El mercado futuro para cubrir riesgos. Es decir, un agricultor y un comerciante de repente dicen, muchacho, te viene una tormenta y te echaba abajo todo. Entonces, claro, tú te asustabas como agricultor, no invertías, no producías, y el otro comerciante que tenía su negocio tampoco se quedaba. Entonces llegaron a un acuerdo cobertura de riesgo. Y lo que hacían un mercado futuro es un contrato. Se negocian contratos de futuro. Contratos de futuro, que es un acuerdo entre Juan, que es el agricultor, y yo, el comerciante, que lo intercambiamos luego en la bolsa o en un mercado organizado, que me obliga a mí, Juan, tú eres el agricultor, no, te obliga a ti a venderme a mí en 5 años, dentro de 5 años, una tonelada de trigo, pero yo te aseguro a ti un precio hoy, con lo cual tú tienes seguridad. O sea, ganamos ambos. Parece lógico, además esta fue la idea inicial. Su función básica era cubrir riesgos a ambas partes. Parecía interesante. Pero ¿por qué me interesa a mí ahora observar, o me ha interesado observar el mercado futuro de los alimentos de Chicago? Por el problema de las implicaciones de la desmesura y sus implicaciones. Porque el mercado de Chicago, bueno, el mercado de futuro tenía unas limitaciones cuando estábamos hablando de productos básicos, pues época de las guerras, época de la depresión, etcétera, etcétera, tenían que asegurar que no entrasen allí los especuladores, sino los mínimos especuladores, lo que hablaban, tal, pero no los especuladores que han entrado ahora, del que le voy a hablar. Claro, esta es una, ¿no?, ibris, ¿eh?, que es una forma de traducir, traducible por desmesura. Decía este filósofo y escritor Argullón, me encantó cuando descubrí este artículo, dice, era la fuerza contraria al equilibrio que debían buscar tanto el individuo como la sociedad. Era, en otras palabras, el enemigo primero de la democracia. La desmesura como enemigo primero de la democracia. Por lo tanto, fíjense qué voy a hacer ahora. Me voy, con esto de internet, me voy al Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Congreso de Estados Unidos. y me encuentro con un testimonio de un personaje que, del cual me quito el sombrero, Michael Master, un personaje que viene del mundo del interior, del mundo de la bolsa, el mundo de los derivados financieros, pero se presenta allí porque quiere hablar entre el comité y dice que él interviene en nombre, en su condición de ciudadano, no representando ningún grupo, ¿verdad? Y dice, entre otras cosas, esto: estamos hablando del 2008. Dice, ¿ustedes conocen la cantidad de dinero que hay esperando para entrar en el mercado de productos básicos? Si entran en acción inmediatamente, los precios de los alimentos y de la energía subirán aún más. Esto estaba diciendo en el 2008. Sigan ustedes las estadísticas de lo que está pasando con los precios de los alimentos y las revoluciones que incluso algunos apuntan en la conexión que hay. Entonces, el tema de esto. Dice además, esta decisión de que ese dinero lo dejen entrar, porque para dejarlo entrar tienen que romper barreras legales, porque había presiones para evitar eso. Si lo dejan entrar, va a producir la inanición para millones de pobres en el mundo. Claro, el problema es que muchas veces, no sé, pero cuando yo le pregunto a los alumnos, no, el problema es que hay falta, no hay suficiente alimento para tanta gente. El problema es la sobreexplotación, sobre la población, ¿no? Hoy en día el problema real no es la oferta de alimentos. El problema es la vulnerabilidad, sino la vulnerabilidad de los más millones de miles de millones de personas por la volatilidad de los precios, por los movimientos. Pero son movimientos, así que van subiendo. Eso, gente que depende su sueldo, el 90% de eso, los deja fuera. Por lo tanto, creo que es importante tener, que seguro que ustedes esto lo saben, ¿no? Un ejemplo de Ibris, de esa desmesura, de la financiarización. Pregunta que se hace Master, este hombre que les dije en el Comité de Seguridad del Congreso de Estados Unidos en el 2008. Sí. ¿Cómo se explica esto? Esta pregunta va contra toda la lógica de economía que nos han enseñado a nosotros. ¿Cómo se explica un continuo aumento de la demanda de productos básicos, piensen en clave de alimentos, cuando sus precios se han duplicado, triplicado? ¿Qué ocurre cuando nosotros vemos que los precios suben? No, te contienes, te vas para atrás. Y aquí ha ocurrido todo lo contrario. ¿Pero qué es lo que está pasando? La respuesta queda el mismo. Este aumento impactante de la demanda, lo llama el shock de demanda, proviene de que han entrado unos nuevos personajes en el sector, han entrado unos nuevos actores en el mercado del futuro. ¿Quiénes son esos actores? Actores que antes no podían entrar. Pero estos años para acá, estamos hablando de unos años para acá. Estos actores son toda esta gente, los fondos de pensiones, los fondos gubernamentales, corporativos, los fondos de soberanía. O sea, todo este dinero que está buscando, que siempre coloca en demás sitios porque esa desmesura, necesitan, ¿no?, alimentarse, han identificado de que el su lugar más seguro, la inversión más segura es el estómago. La gente tiene que comer. Y ahí vamos a entrar. Habíamos entrado antes en el tema electrónico, en el tema de las viviendas, en el tema de... No, vamos a... Ahí se dieron cuenta, fue en el 91, y el Goldman Sachs se dio cuenta, por ahí empezó, y ahí empezó el resquicio. Por lo tanto, ¿qué es un índice? Perdón, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es, han entrado inversores institucionales que se convierten en especuladores de índices de productos básicos. Digo dos frases, ¿qué es eso de índice de productos básicos? Porque hemos hablado de productos básicos, es el que compra uno cuando va al mercado. Luego está el mercado de futuros de productos básicos, que es que tú no compras el alimento, sino compras contratos de futuro. Y aquí lo que haces tú es comprar otra cosa. Lo que hace es un índice de productos básicos, es una fórmula matemática. A alguien se le ocurrió, y de nuevo la ingeniería financiera, a alguien se le ocurrió y dice, ahí vamos a ver los alimentos, los productos que han sido más rentables. Cogen la cestita, la canasta, y hacen una fórmula, la meten. Y ahí ahora, esto es un producto nuevo, un derivado financiero. A ver, ¿quién está dispuesto a pagar por esto? ¿Quién está dispuesto a comprar aquí? ¿Y qué ocurrió? Lógicamente, esa cesta está diseñada para ser negociable, para que se pueda transmitir en el mercado. O sea, esa fórmula matemática, el resultado de esa fórmula matemática se transmite en el mercado. Las materias primas agrícolas forman parte de esos productos. Y fíjense una frase que... un corredor de trigo, ¿no? ¿Qué hacen esto? Dice, comerciamos en trigo, pero es trigo que nunca vamos a ver. Es una experiencia cerebral. No, es que lo digo y se me ponen los pelos de punta. Y un juego de eso significó dejar 200 millones de personas fuera. Es experiencia cerebral? ¿Cuál es la mecánica para cómo funciona esto? Claro, estos actores han llegado, han logrado abrir, ¿no? Porque ha habido desregulación, luego hay tecnología, hablaré de la tecnología, pero y lograron romper, las puertas de la contención para evitar esto y entraron. ¿Qué hacen? Un inversor institucional dice: tengo un porcentaje de mi cartera de valores que quiero colocar en contratos de futuro sobre los productos básicos. Llegan al mercado con una cantidad de dinero fijo de dinero. No les importa el precio. Comprar tanto contratos de futuros como sea necesario, a cualquier precio que sea necesario, hasta que su dinero haya sido puesto a trabajar. Hay que poner a trabajar el dinero. Colocan. Claro, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué implicaciones tiene esto? Que la insensibilidad con respecto al precio de esos productos produce un fenómeno. No solo que sube el precio, sino que llega y va bajando hasta el nivel de calle. ¿Cómo? Claro, estos inversores, los máster, este hombre, Michael Master, los llama los especuladores de índices de productos básicos por su estrategia de inversión. A medida que el dinero se va metiendo en el mercado, ocurren dos cosas a la vez. Que los mercados cada vez se van haciendo más grandes, luego veremos los porcentajes, los crecimientos en años del 1000+% y los precios cada vez suben. ¿Se acuerdan de la burbuja inmobiliaria? Pues aquí lógicamente parece que la seguridad, porque claro, es comer, ¿no? Bueno, la gente también tiene que vivir en residencia. Claro, y aquí esto, aquí de la bola. Houston, tenemos un problema, ¿no? ¿Se acuerdan aquello de la bola? No, Houston, tenemos un problema. Se produce una conexión directa, ese comportamiento, esa entrada de esos inversores institucionales en mercado, está implicando una conexión directa entre esa decisión de un segundo y la economía real. Se está produciendo una conexión entre esto y esto. Esto me refiero para los oyentes, me estoy refiriendo a las imágenes de bien. Se está produciendo una conexión entre la composición de fotos del tablero con la de el mercado de futuros en Chicago o los de los robots. Los precios de futuro de los productos básicos son referencias para el precio de hoy del mercado real. Sí, no es aquello de que llegamos a un acuerdo entre el comprador, oferta y demanda, no. Se está produciendo en otro sitio el efecto. Cuando los fondos de índice de especulación, acuérdense que era la fórmula matemática, que se negocia esa fórmula matemática, cuando los fondos de índice de especulación presionan al alza, los precios futuros se sienten inmediatamente en la economía real. Los precios, ahí lo leo, lo que no puedo ver, los precios de los 25 productos básicos aumentaron a un promedio casi el 200% en 4 años. Piensen ustedes, es por el crecimiento que se ha producido en este negocio, del 1900% en 5 años. Y este informe fue Lehman Brothers antes de que la bancarrota de Lehman Brothers, ¿no? Pero este fue uno de los últimos informes que hizo. La burbuja, entonces estamos ante una burbuja de alimentos. ¿Y cuáles son los requisitos para que se produzca una burbuja? Lo que dije antes, la desregulación y también tecnología. Como yo hice la tesis sobre tecnología, siempre me gusta hablar sobre la tecnología. Claro, ojo, están ahora están en la fase actual, es una intuición, están a por la burbuja de la naturaleza. Pero eso lo veré. ¿Cuál es el papel de la tecnología? Claro, desde 2005 ya ha cambiado el parqué. Esa foto que veían ustedes de Chicago, donde todo se veía, ha cambiado. Ya se hace más, lo vemos en la televisión, en ordenador. Es decir, las transacciones electrónicas se pueden comerciar casi ininterrumpidamente, pero sobre todo esto, lo que se llama, que además está siendo discutido ahora en el Parlamento Europeo, creo, recientemente, porque están viendo los efectos que está teniendo y a ver si controlan esta modernidad, que hay tecnologías que se llama el HFT, ¿no? High Frequency Technology, transacciones de alta frecuencia. ¡Wow! Bueno, 5 minutos, por ejemplo, vamos a darle 5 minutos. Sí. Bueno, ahí, después ya. Entonces son transacciones de alta frecuencia. Significa intervalos, lo que se llama transacciones intradiarias, pero además la que me alucina a mí, no sé si a ustedes, es capacidad de un segundo. Esto es un informe que además, curioso, lo acabo de leer recientemente, y había en la prensa española que están haciendo esta conexión, están aludiendo a estos personajes que son de la UNTAC, que es de la Agencia de las Naciones Unidas relacionadas con el comercio y demás. Están viendo, están analizando todos estos fenómenos. Claro, estamos entrando, por lo tanto hablamos de nuevos agentes en el mercado que tienen unos horizontes de inversión muy, muy a corto plazo, como son las estrategias de alta frecuencia que usan algoritmos y robots en sus operaciones. Fíjense lo que es un algoritmo: conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generan duda a quien deba realizar dicha actividad. O sea, no tenemos problema, no vas a tener un problema de esto estamos haciendo una jugarreta. No. Lo importante es que los algoritmos y los robots los elaboran y los definen gente. En 2003, estamos hablando de hace 9 años, los mercados estos eran insignificantes. Hoy es el actor principal. Claro, además tiene esa capacidad de atracción. Eso funciona, pues. Cuya tendencia a aumentar sus asignaciones, entonces, claro, si metí el porcentaje extra de la cartera de valores y al precio que fuera, y dio y subió, pues échale más cartera, échale más comida, échale, y claro, mientras haya combustible, es decir, mientras haya dinero que invertir, sigue comprando futuro. Y ahí es donde veo el tema de la liquidez existente en los mercados, esto es lo que llamo yo los agujeros negros. ¿Dónde están colocándose para rentabilizar? Tienen poca. Este comportamiento no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado los principios básicos de la oferta y la demanda. Estamos ante la desmesura. No se olviden, de nuevo vuelvo a decir, la desmesura es el enemigo primero de la democracia. Por eso me parece interesante que traten, espero que sirva esto de establecer conexiones con la jornada siguiente. ¿Qué resultados hay? Se está produciendo un acaparamiento implícito de productos básicos. Porque ellos te dicen, no, si nosotros no vamos a ver el trigo. Es una tenencia cerebral, pero los tienen retenidos. Los tienen, y cada vez, porque se comportan como si fuese una especie de mercado de acciones. Quieren mantenerlos en el futuro porque saben que... Entonces, nunca los colocas. Entonces, hay un acaparamiento que coincide simultáneamente con el acaparamiento de tierra. Con lo cual, conclusión... Esta idea de, ¿entienden de dónde surge la vulnerabilidad de la cantidad de cientos y miles de millones de personas que están teniendo estos problemas? Y esto está incluso teniendo implicaciones para las políticas nacionales de alimentación y energía. La Unión Europea acaba de sacar, está preocupada, no iba a sacar el tema porque hoy no me apetecía hablar de la Unión Europea, pero acaba de sacar una resolución sobre este tema. Están preocupados con este comportamiento sobre el tema de la seguridad. Por lo tanto... Esto es un artículo que acabo de leer de Vandana Shiva. A mí es una mujer que me encanta, feminista, física, filósofa y activista india, que les recomiendo si no la conocen. Y esto es un artículo que publicó en septiembre de 2012 en un periódico Asian Magazine, y lo publicaron en español. Lo que conforma la economía dominante del alimento de la actualidad no es la cultura o los derechos humanos. Dice, la producción de alimentos impulsada por la luz solar y la fotosíntesis. Yo le digo a mis alumnos que se enamoren de la fotosíntesis, porque ahí está el futuro, ahí está el suelo y la fotosíntesis. Ahí no, la producción de alimentos impulsada por la luz solar y la fotosíntesis es desplazada por consorcios ocultos de inversores. La tragedia es que este mundo irreal está creando hambre para gente real en el mundo real. Lo del mundo irreal era lo del mundo virtual, lo que hablaba yo antes. Van estableciendo la conexión, ¿no? Esta mujer Vandana Shiva en un informe, ya, vamos a ver si me... Dice ella, sigue ella, la especulación ha separado el precio de los alimentos de su valor. Tenemos que sacar los alimentos del casino global. El artículo se llama El casino global de los alimentos. Si tenemos que sacar los alimentos del casino global y devolverlos a los platos de la gente. La democracia alimentaria y la soberanía alimentaria solo puede lograrse poniendo fin a la especulación financiera. Y ahí por eso me parece interesante en el tema de las alternativas. Yo acabo de leer un artículo de un personaje que me encanta, creo que se llama Tricarico, un italiano, que está estableciendo la conexión entre, no nos podemos olvidar en los movimientos de alterglobalización, las conexiones con el sistema financiero. Puede haber un movimiento reivindicativo, digamos, de los conflictos territoriales, pero el conflicto territorial tiene mucho que ver con ese sistema financiero. Por lo tanto, por favor, decía, establezcamos conexiones entre ambos. Por lo tanto, ¿entienden por qué es necesario mantener y potenciar composiciones plurales como esta? Después de lo dicho, ¿por qué es importante mantener esos huertitos, esa composición de ese collage, o como este collage tan maravilloso de la finca, el collage permacultura de la finca El Mato, o este espacio del Rincón? ¿Entienden por qué es importante mantener, para tener por lo menos la seguridad alimentaria, por lo menos, ¿no? Y luego reivindiquemos la soberanía alimentaria, ¿no? Reflexionar después a la sombra de percibido, ¿no? Acuérdense que era el viaje. Claro, ahí es donde planteé la necesidad de la cultura de los límites. A mí esto me ayudó. Esto es lo primero. El primer. Soho Sánchez era mi director de tesis en Inglaterra. Yo tuve la suerte de trabajar en Inglaterra, hacer la tesis. Mi director de tesis al final decía: le metía el rollo y decía, sí, sí, bien, Sánchez, pero Soho, ¿qué me quieres decir, Sánchez? Llevas muy bien hablando aquí, pero Soho, Sánchez. Bueno, Soho Sánchez es que el tema. Este es una. Bueno, creo que estamos, coincidieron conmigo, en un contexto de multicrisis financiera, alimentaria, energética, ambiental, de valores, ecosocial en última instancia. Junto a la híbrida, a esa desmesura que nos caracteriza, se hace pertinente una conciencia de límite. Es curioso, el primer artículo que yo le paso a los alumnos en Economía Regional es de Mumford, un artículo del año 56, si no me equivoco, en 1956, pero sobre la historia natural de la urbanización. Y él plantea cómo ha ido evolucionando, cómo nos hemos ido agrupando en las ciudades y lo que significó la necesidad, lo que significó la revolución industrial en términos de ciudad industrial. Romper los límites. Rompieron el límite nutricional, tenían problemas, fueron capaces de ir a América a traer los alimentos. El límite energético, tenían problemas, chacho, el petróleo. Rompieron el límite, el límite de tráfico. Somos capaces de subir a Marte. El límite de defensa, las murallas, las echaron abajo. Claro, yo pienso que ahora hay que volver. Yo creo, bueno, mi hipótesis o mi planteamiento es que necesitamos recuperar la conciencia del límite. Necesitamos releer la literatura. El límite nutricional en términos de asegurar el derecho a la alimentación. Y hay un autor que es el relator especial de la ONU, que es Oliver de Schutter, que yo les recomiendo, que trabaja, está haciendo el seguimiento de todo esto, y hay un artículo que también le pasó a los alumnos sobre el derecho a la alimentación. Creo que el tema de la soberanía alimentaria, de la que hablábamos antes y de que hacía eco también Vandana Shiva. El límite energético, en términos de necesidad de cerrar el ciclo de energías materiales, no podemos despilfarrar como estamos despilfarrando. De ahí la importancia luego de algo que voy a decir, que es la importancia del suelo, ¿no? El tema del límite de tráfico. Creemos proximidad, tenemos que crear proximidad. El límite de defensivo, necesitamos entornos saludables y seguros. Ahora diré, fíjense, me interesa empezar por el final. Límite de defensa. Fíjense ustedes, a mí un sector que me interesa hacer un seguimiento es el sector de los aseguros, las aseguradoras. Son los que están más interesados en ver cómo está pasando. ¿Sabes? Tú puedes tener un discurso de ecologista y tal, pero sigue el sector de las aseguradoras, de los seguros. Ellos tienen que definir la prima de seguro. Ellos saben que tienen que minimizar las máximas pérdidas posibles. Y ellos están viendo que están teniendo los resultados les están afectando. Por lo tanto, se acaba de constituir recientemente esta organización que agrupa las principales aseguradoras del mundo. Y además tienen un acuerdo con la Universidad de Cambridge para hacer el seguimiento de lo que está pasando. Una de las aseguradoras que sigo mucho es esta Swiss Re, porque tienen los informes mejores sobre cualquier tema. El tema de la nanotecnología, el tema del cambio climático, léete allí, vayan allí para que vean. Entonces, y es curioso porque a este hombre lo nombraron, uno de Swiss Re lo nombraron el director de esto. Y fíjense lo que dice: si hay algo que me ha enseñado los 40 años que he dedicado a la industria del seguro, es que el mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más extremo, con el cambio climático como el riesgo número uno. Ya parece que alguien de esa. Fíjense, los 10 indicadores del calentamiento global. Temperatura del aire cerca de la superficie ha aumentado. La humedad ha aumentado. los glaciares han descendido, la temperatura sobre los océanos ha aumentado, la cubierta de nieve ha descendido, la temperatura a superficie del mar ha aumentado, el nivel del mar ha aumentado, el hielo marino ha descendido, el contenido calórico del océano, que todos los especialistas dicen que ahí está el problema, en los océanos, bueno, esto y la temperatura sobre la Tierra ha aumentado. Esto no lo estamos diciendo, esto lo dijo hace unos días, en agosto del 2012, este hombre, McCarthy, este que es de la Harvard University, pero me interesa que era el expresidente de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y actualmente es el presidente de la Unión de Científicos Preocupados. Por lo tanto, estamos hablando, dice, todas estas tendencias, estos indicadores durante las últimas décadas proporcionan evidencia de que la Tierra se está calentando. Por lo tanto, enfriamiento del planeta. Hay un movimiento que se llama la Vía Campesina, todo un movimiento internacional. El tema dice, el sur es la parte de la solución. Este es un amigo, Javier, que paso con los alumnos. Esa creación de suelo que lleva 5 años, un suelo a base de compost y que recoge en 3 kilómetros a la redonda, creación de cercanía, 200 toneladas de residuos que convierte en recursos allí dentro y que crea ese suelo que da una seguridad de tal. Ese, fíjense que millones de plantas es lo que significa el suelo, ¿no? Están componiendo, descomponiendo materia orgánica. La necesidad, parece una tontería, y esto conecta con una de las ideas que voy a poner ahora, la necesidad de regresar a la tierra, ¿no? Fíjense lo que significa. Esto es un informe reciente de cómo cuánto viajan los alimentos que importamos aquí en España. ¿Ustedes saben cuál es la distancia media recorrida por los alimentos? 5.013 kilómetros de los alimentos importados. Claro, piensen ustedes las implicaciones que tiene eso energéticamente y demás. Por lo tanto, de ahí la importancia de crear cercanía. Límite no nutricional, y ya voy terminando. El límite no nutricional, estoy en movimiento que lo conocerán ustedes, es Slow Food. Ahí estoy ya constituido aquí en Tenerife ahora y me he metido. Y entonces, me ha llamado la atención que acaba de reunirse en Turín a finales de octubre a nivel internacional. Son 100.000, bueno, pero no se reunieron los 100.000, ¿no? Pero un montón de gente de todo el mundo. Y el tema de la ponencia era la centralidad del alimento. Y me lo pasaron y me quedó alucinado. Estos son los epígrafes. Fíjense qué bonitos los epígrafes. Del alimento a la fertilidad de los suelos. Del alimento a la salubridad del agua. Del alimento a la salubridad del aire. Del alimento a la defensa de la biodiversidad. Del alimento al paisaje. Ya vamos saliendo. Del alimento a la salud. Del alimento al conocimiento y a la memoria. Y del alimento al placer, la sociabilidad, la convivialidad y la compartición. Yo les recomiendo ese documento. Yo no sé si fue aceptado o no, aprobado o no, si se hizo modificaciones. Pero el documento previo de análisis fue... ¿Qué significa esto? Ellos además dicen, las cuestiones anteriores no pertenecen a la esfera de los derechos humanos. Estos son imágenes de los cursos que elaboramos y que hago con los alumnos. ¿Y qué es lo que plantean ellos? ¿Cuáles son los ámbitos en los que hay que actuar? Hay que regresar a la tierra. Hay que luchar contra el despilfarro. La importancia de la economía local y la democracia participativa. La educación permanente. Yo dije, wow, vamos, ¿quién no estaría con esto, no? Esto significa, como dicen ellos, situar a la humanidad y no a los mercados en el centro de nuestras políticas. ¿Ven la conexión que había con lo de antes, no? ¿Dónde estaba el mercado? Necesitamos, por lo tanto, narrar historias de orientación. Necesitamos orientarnos. Reivindico el concepto de archipiélago, somos archipiélagicos, pero a mí me encantaba una revista que se llamaba Archipiélago, que murió contra, pero me encantaba su título. Ponía el énfasis no en las islas, sino en el mar que une las islas. Entonces creo que necesitamos un archipiélago red, pero islas que son iniciativas autónomas, las que pueden estar ustedes generando, las que puedo estar yo implicado, son iniciativas autónomas que somos como islotes. Pero hay que establecer el mar que conecta, ¿no? El mar que conecta. Necesitamos márgenes, ámbitos de actuación, espacios de regeneración. Hay un autor que yo también trabajo con los alumnos que se llama Gustavo Esteban, un mexicano, que es muy crítico con el concepto del desarrollo. Dice, aprenderemos en los que viven en el margen. Esos son los que nos van a dar solución. Fijémonos en ellos, en esos nuevos ámbitos de actuación. Porque ahí están los espacios de regeneración, esos espacios de regeneración. Necesitamos contextos y momentos de aprendizaje recíproco. Entonces ese es el archipiélago que hablaba, definido como el conjunto de islas. Cuando hablo de islas, iniciativas autónomas unidas por aquello que les separa. Un archipiélago red donde hombres y mujeres recuperan sus propias definiciones de necesidad. Esto es otro concepto fundamental en economía, el tema del concepto de necesidad. Y ya voy a terminar. ¿Cuál es el papel de la universidad para favorecer ese mar? No, yo, estas son rápidamente. Yo no sabes que yo no doy programa. No me importa si me echan de la universidad. Yo no doy programa al principio de mi asignatura. Yo lo doy el último día. Yo lo que doy es lo que se llama palabras claves del programa en construcción. Yo les digo, creo que vamos a hablar de esto. De historia del territorio como artificio, acaparamiento de alimentos y de tierra, corrupción urbanística, tecnología y economía. De esto es lo que hablemos, de origen, pa, 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 y así. Huella, cultura, competencia, ciudad, pa, modelos y novedades, modelos de uso del territorio, iniciativas de transición. Ahora estamos en la fase de iniciativas de transición. La importancia de, bien, este es el diagnóstico, este es el concepto de escéptico, pero lo ilusionado. Y ahí hay iniciativas de transición muy interesantes. Y eso tiene que ver con el coraje cívico y la participación ciudadana. Y utilizo a Canarias como excusa. Y se sorprenderán, el último día vuelvo a poner esta chuleta y digo, hablamos de esto. Y les entrego el programa finalmente construido, que es el de toda la semana. Y hay un debate y se marchan con el programa construido. Necesitamos una universidad que llamo ahí, y esto es la idea, me viene del sociólogo en portugués de Sousa Santos, que me encanta. Necesitamos una universidad de contextos y momentos de aprendizaje recíproco. ¿Qué significa esto? Reconocer que partimos de una ignorancia, que tenemos ignorancia recíproca. Es decir, que usted viene aquí con una idea de ignorancia recíproca, y yo también, y yo puedo aprender. El resultado de esa ignorancia recíproca es el punto de llegada, es la producción compartida de saberes. Es decir, que aprendemos en ese diálogo. Y claro, ojo, se necesita traducir ese tema. Se necesita traducir para crear condiciones de inteligibilidad recíproca, que nos entendamos. Se necesita traductores. Ahí he tenido... Adiós. Ahí he tenido... ¿Se me cayó esto o se me rompió? Adiós. Adiós. Perdón. Perdón, audiencia. Perfecto. Gracias. Una experiencia reciente que pueden compartir. Fíjense, las valoraciones que ha hecho el alumno, estas son valoraciones anónimas. Bueno, digan si, aquí tengo que decir, me he sorprendido aprendiendo. Después de 5 días, me he sorprendido aprendiendo. Me sorprendió porque, aunque conozca el método, cada ocasión es única, es algo abierto, transversal, mágico, que puede hilvanar significativamente desde la acción de las lombrices, que es el tema de la creación del suelo, como creadores del suelo y los tractores de cochino, hasta la conciencia y el sentido de trascendencia del ser humano. Creo que se ha combinado genialmente, habla de semillas para una nueva conciencia cultural, disfrutar de un medio natural, de las relaciones interpersonales y con la tierra, el mejor material para el suelo intelectual. Estos son resultados de estos cursos, con lo cual uno se siente... Considero que el contenido del curso entronca bastante con la línea que debería ser un proceso de cambio social. El tema del piedra angular, el tema central de este curso es la piedra angular sobre el que debemos centrar esfuerzo y energía para salirnos del camino hacia el abismo que ha adoptado la humanidad. Y dos ejemplos de conocimiento compartido, ahora sí prometo. Fíjense lo que me dijo un alumno. Esto sí, además le pedí permiso, porque esto, aparte de los anónimos, los que son anónimos, luego hay alumnos que tienen que hacer el CLE, crédito de libre elección, y tienen que hacer un ensayo. Y esto es lo que me dice. Me quedo sobre todo con la energía del ambiente que rodeaba el curso. Allí se respiraban unas sensaciones que son difíciles de explicar, pero que producen un bienestar y unas ganas de hacer, lo ponía con mayúscula, que son impresionantes. Lo pienso. Y creo que la persona que entró el lunes a las 5 de la tarde no es la misma que hoy está escribiendo esto. Gracias por el tremendo empujón que me ha dado esta experiencia excepcional e inolvidable. Esto es un alumno de último curso de magisterio de la Universidad de La Laguna que se matriculó en el último módulo. Y esto es un profesor que le pedía a los profesores que qué impresión habían tenido después del curso. Y esto es lo que me escribió uno. Dice, ha sido mi primera, y espero que no última, experiencia de enseñanza compartida, de docencia mutua. Creo que el método y la variedad de los módulos capacitaron a los alumnos para resistir la carga de informaciones y reflexiones y reaccionar participativa, reflexiva y libremente. En cuanto al ponente, que era él, el diálogo le ha permitido aprender, rectificar y reenfocar modos y formas que ya ha tenido ocasión de aplicar tentativamente en 2 ponencias en elaboración, en las que mantendré abierto y curioso los ojos y la mente, en espera de volver a aprender y enseñar colectivamente. Muchas gracias por la oportunidad. Este es Faustino García Márquez, que fue un profesor, pues, de tomar la iniciativa y recuperar el territorio. Estas son imágenes de las salidas de campo que hacemos, porque yo pienso que en económica, se sorprende en económica que salgan salidas de campo, y dicen, ay, eso no es geografía, biología. Estos son los huertos, en la Ordava ahora, huertos interesantísimos, y volví al tablero con esta idea, volví al tablero para decirle,
estos son las imágenes del tablero con los alumnos, todas estas experiencias, con una apuesta por esto, resiliencia comunitaria, que es lo opuesto a la vulnerabilidad de los territorios. Si queremos regenerar nuestra democracia, debemos atrevernos a condenar la desmesura. No podemos aspirar verdaderamente a la libertad mientras la especulación y el engaño sean libres. Y esta sí es la frase. Sin acción, esto es una cita de un poeta del siglo XVIII, sin acción todo el placer, todo el sentimiento, todo el conocimiento no es otra cosa que una muerte aplazada. Gracias. ¿Vale?
¿Alguien se le cayó? Bueno, cumplí, a ver, empecé a las... Bueno, fue una hora.
Tenemos, si les parece, tenemos 20 minutos, si te parece, Juan, sí, y después levantar la mano. Yo les propongo encadenar las preguntas, sí, y así facilitamos. Sí,
bueno, gracias, Juan, por esta reflexión. Y tiene la palabra el auditorio. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión?
Oh, yeah. Espera que esté.
Buenas noches. Usted hablaba de los especuladores. Yo pienso que eso no lo arregla nadie. Se lo digo, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos. Yo pienso que los políticos son todos en unos vendidos. Lo vimos con la especulación inmobiliaria. Estos especuladores que ahora se han metido en la alimentación. Bueno, especuladores no, yo los llamo asesinos. Asesinos porque es lamentable que en el Cuerno de África la alimentación de base, lo único que comen, que es la harina, el maíz, el trigo, el precio se ha triplicado y mueren millones de personas, de niños. Entonces, estos asesinos, la única solución que tiene el mundo, o sea, esto no lo arregla nadie, la única solución que tiene el mundo es que estos sinvergüenzas se arruinen ellos y su familia y se hagan el harakiri japonés y que se maten todos y que la humanidad empiece de cero. O sea, está ya bien de paños calientes y de estar aguantando a todos estos golfos. Esto no lo arregla, como digo yo, ni el caso de la manteca, ni Unión Europea, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, que están todos juntados, perdónenme la palabra, de porquería hasta las cejas, mientras que millones de seres humanos en todo el mundo se mueren por no tener que comer. Muchas gracias y les felicito por la exposición que hay.
Gracias.
¿Más intervenciones?
Pues yo no iba a intervenir, pero lo acaba de hablar aquí el hombre, pues quería intervenir para decirle que esto sí lo arregla alguien. Esto lo vamos a tener que arreglar nosotros. Lo que no nos va a arreglar son los políticos y el sistema político que tenemos. Por eso, yo venía hoy aquí también porque me interesa el enfoque que le dio Nani, económico, por supuesto, pero para arreglar esto hay que hacer una revolución política. O sea, con el régimen, el sistema político que tenemos en Europa y que tenemos de partidos, donde los partidos lo mangonean todo y están al servicio de los que crean toda esa especulación que le ha explicado tan brillantemente, mientras sigamos con este encorsetamiento, no podremos. Entonces hay que hacer la revolución pacífica para cambiar el sistema político y hacer un sistema político donde sea el que esté al servicio de las personas, para que la economía, como bien dice el título de esta conferencia, esté al servicio de las personas. Es necesario que la política esté también al servicio de las personas. Es más, diría que la política va antes, van de la mano la política y la economía. Entonces, claro que lo arreglamos. De las crisis se sale. El otro día en La Sexta hubo estuvo muy bien en Salvados, el último que intervino, un profesor y tal, y el tío allí lo dijo claramente, dice, no, cuando llegó en la Edad Media, una crisis, y todo, se fue todo abajo, todo como funcionaba, una cosa nueva que vino. Y también empezó, donde estaba, en las ciudades, donde estaba, en Florencia, donde estaban los artistas, donde estaban, y se va algo mejor. Y estoy convencido que vamos a algo mejor. Y algo mejor, y por los tiros vamos donde dice Nani. Tenemos que ir a lo local. Y también... No voy a meterme en el rollo de la política, pero la política también tiene que empezar desde lo local, construirlo desde otro, con otros ladrillos, un ladrillo donde tengamos nuestros representantes verdaderos, una serie de cosas, ¿no?, que no voy a entrar ahora aquí, pero que existe, esto tiene solución, y es la sociedad civil la que lo soluciona, eso seguro. Las revoluciones ocurren, y siempre ocurren después de una crisis. Eso es otra de las cosas. Si no hay crisis, no hay revolución. Mientras la gente tenga el estómago lleno y todo vaya bien, nada. Pero ahora estamos el ejemplo es este acto aquí y tantos otros actos, ¿no?, de este estilo.
Mira por aquí. Por aquí.
Bueno, muchas gracias por la exposición. Desde luego yo no pensaba que venía a esto, pero a una charla de economía en la cual me iba a ser difícil entender. Le doy las gracias porque es fácil entenderlo. Y a mí ha habido una cosa que desde hace tiempo me ha preocupado. Y bueno, y me sigue preocupando. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema de la soja, que hay cultivos impresionantes que están destruyendo la zona de la Amazonia y están cultivando soja, pero al mismo tiempo se produce el tema de la publicidad que le están dando a todos aquellos alimentos que tienen soja. Entonces, a más publicidad, más consumo, a más consumo, más compra de tierras para producir más soja. Entonces, ahí, vamos, yo creo que eso es igual que con la soja, pasa con otras cosas. Y luego el tema financiero de esos grandes especuladores que nadie conoce, que nadie sabe los nombres, que invierten miles de millones de euros. Yo, tengo conocimiento de alguien que está en ese tema financiero y entonces está manejando 450 mil millones de euros para invertir en lo que sea, pero claro, siempre para sacar una mayor productividad, ¿no? Muchas gracias.
Cuando se habla de crisis, siempre estamos hablando de crisis económica, de los mercados y tal, y frecuentemente nos olvidamos de que una de las grandes crisis, quizá la prioritaria, es esta, la crisis del hambre, que padecen millones de personas. Pero a mí me alarma un poco también una de las conclusiones que sacó uno de sus alumnos que apareció por ahí. Caminamos hacia el abismo, me he quedado un poco con esa sensación, caminamos hacia el abismo, ¿no? A mí me ha recordado en parte esto que se decía cuando la posguerra. Oye, pues, el que tenía un cachito de tierra, que tenía su vaquita y sus productos base, ese salía para adelante. Y se oye decir, a lo mejor de manera muy simple, hombre, estamos en una situación en que el que tenga un cachito de tierra ya no se viene a otra guerra, sino que ahora somos víctimas de una situación muy fuerte para mucha gente. El acaparamiento de la tierra, ¿quién lo está haciendo? ¿Cómo poder recuperar esa soberanía de la tierra? Parece una cosa. El huertito del tablero y otro no me parece suficiente para arreglar este desaguisado. Me queda el interrogante de cómo salir de esta situación.
Tú dijiste que había una serie de barreras para impedir que la especulación esa entrara a saco en los fondos esos de inversión del futuro y en Chicago, creo que te refería, y que se rompieron, las pudieron romper y pudieron ya entrar a saco, ¿no? ¿Quién era el que tenía eso? ¿Quién dejó las puertas abiertas? ¿Quién permitió que se quitaran esas barreras? ¿Estados Unidos? ¿Si era en Chicago? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿Quién es responsable de que eso haya ocurrido?
Bueno, yo casi siempre, cuando ocurren estas cosas, cuando hay algo que se nos escapa, algo que puede llegar al final, romper. Esto es peligroso mientras se mantenga, la sociedad se mantenga quieta. Pero hay un momento en que ya llega al límite, y ahí también hay un límite, en que la sociedad rompe la baraja y desaparece, no sé. Y me da esperanza porque creo que estamos llegando a ese punto. yo sé que hay un montón, habrá un montón de consecuencias, pero es que actualmente hay un montón de consecuencias, lo que pasa es que no nos afecta directamente a nosotros. Por eso creo que llegar al límite va a romper y va a permitir que se nos organicemos de otra forma.
Bueno, pues si les parece, ya dejamos los últimos minutos para que el conferenciante invitado pueda hacer respuesta.
Bueno, yo creo que casi podría responder, porque tampoco se trata de pregunta-respuesta. Usted, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me pareció muy interesante de lo de más que pregunta-respuesta, yo lo hago siempre cuando ya hay poco tiempo y demás, es dar la oportunidad de las preguntas. En las mismas preguntas ya es de alguna forma, es una ampliación de la conferencia. Es el recoger el sentir, ¿no?, de algunos de los que han estado aquí, cuáles son las preocupaciones. Hay un compañero al final, le contestó otro, es decir, esa idea de conocimiento recíproco, ¿no?, de aportar, puede haber un diálogo posterior. Yo realmente, digamos, la única pregunta, estoy coincido con el otro día este compañero Antonio Hernández, en esa charla también él distinguía, ¿no?, lo del tema del límite. El hilo conductor del curso hasta el Caludí era la necesidad de los límites, ¿no? Y él lo recogió muy bien y distinguió dos tipos de límites, y uno de ellos es el que señala, ¿no? Es decir, que hay un momento, claro, yo reivindicaba una nueva concepción de límites, aquí están los límites del tema de la soberanía alimentaria, de hecho alimentación, el tema del suelo, que parece una tontería, pero claro, porque aquí ya no solo, que es fundamental, ¿no?, y alguien lo aludió ahí, el tema de un fenómeno que está ahí, que no es nuevo, que diariamente tiene el efecto de muertes por hambre, por inanición, y que ahora parece como que, esto me lo decía un exalumno que dejó la universidad, la facultad de económica, porque se le rompieron los esquemas y no terminó, y se fue con su mujer, se fue empezó a recorrer el mundo y terminó llevando en los campos de refugiados de Darfur, en Sudán, llevando la parte de esos campos de refugiados, que era lo más importante, y volvió aquí a la facultad. Me lo encontré. Y claro, ese encuentro, esa visión, él se quedó sorprendido de cómo, ¿no?, yo viviendo años allí, llevando ese campo de refugiados de Darfur, una parte creo que era Cruz Roja, y los niveles de preocupación, ¿no? Efectivamente, la cercanía hace que nos preocupemos de lo más cercano, pero por eso es importante reivindicar la localidad, pero sin perder, por eso llamé archipiélago red. La idea de red era como no perder de perspectiva de esa globalización, no perder la perspectiva de lo que significa decisiones que estamos tomando hoy aquí. Por eso a mí me pareció muy interesante lo que decía este hombre en una de las conferencias, alimentación y energía, el impacto de nuestra toma de decisiones de lo que comemos, todo este debate de las implicaciones que tiene nuestras acciones. Pero vuelvo a lo de este alumno, ¿no?, de exalumno. Le pedí, en ese momento que me lo encontré, vente a compartir esto con los alumnos. Y no lo vio en ese momento. Al año siguiente me llamó. Dice, oye, Nani, ¿sigue en pie lo de la invitación de volver a ver a los alumnos? A hablar con los alumnos, a intercambiar con los alumnos. Le dije, por supuesto. Y fue. Dice, es que llevo un año aquí y estoy preocupado del desconocimiento de lo que significan esas otras realidades. Y si necesito compartirlo. Y entonces, tanto fue así que, bueno, fue impactante, nunca me olvidaré. Dice, ¿tienes un Google Map? O Google Earth. Bueno, lo montamos allí. Y recuerdo coger la imagen aquella, estamos en la Facultad de Económicas de la Universidad de La Laguna. Y se fue primero a Honduras, al Mitch, cuando todo, él empezó con el Mitch, con el huracán. Y luego se fue a Darfur. Y se fíjense, alumnos, ven esa imagen. Esos son el aeropuerto de Darfur. Que esos aviones, esas imágenes que están ahí, son los helicópteros que van a matar a gente. Que el otro avión es de la ONU que va a darle los alimentos. En el mismo aeropuerto. O sea, era ya el máximo de contradicción de la condición humana, ¿no? Que parece que es imposible que ocurra eso. Y ese viaje, y luego tuve la suerte de que se me matriculó. Dice, me voy a matricular. Y esa fue una experiencia enorme porque enriqueció. Y eso, en cierta manera, le tengo que agradecer a Ángel esa oportunidad que me fue de tenerlo como alumno y profesor, ¿sabes? Esta idea a mí me parece fundamental. fundamental. Yo no sé si aquí hay gente de la docencia, pero es que creo que es fundamental esa idea de horizontalidad sin perder la autoridad, pero a mí me parece fundamental, ¿no? Entonces, coincido con lo del límite, coincido con, me pareció muy interesante, claro, yo siempre utilizo la idea de las escalas, ¿no? El tema del... Quería un poco como decir, estoy en el tablero, ¿no? Estoy en el tablero. No solo valoren la importancia que tiene, porque claro, el festival ese no perdamos de perspectiva por cuál es la razón del festival. Es una denuncia en clave creativa y propositiva de un plan que le iba, que le programaban distorsionar digamos la dimensión rural y de que tenía el tablero. Y en ese sentido, aparte de lo que estamos acostumbrados a hacer, que son manifestaciones, y que sigamos haciendo manifestaciones o alegaciones y demás, se les ocurrió darle esta dimensión de creación, ¿no? Festival Rural de Creación. Como me dijo un amigo Alberto, dice, esto parece el TEA rural, ¿no? Pues hay un enriquecimiento, y claro, me pareció, la única manera, dije, ¿cómo me puedo yo acercar al tablero hablándolo de economía, ¿no? Y se me ocurrió hacerlo de que Mercedes, estarás conmigo, que esto del tablero no lo hablé en la primera, porque no había tenido la experiencia. Pero me pareció, por lo tanto, que me ayudaba a hacer comprensible la importancia, porque lo que quería destacar, sobre todo, era la denunciar el tema de este fenómeno, que son fenómenos que están en el tema de los agujeros negros, esto de los paraísos fiscales. Esto está, el otro día la tasa Tobin, que trataba de nuevo de ese impuesto que se trata de hacer a las transacciones internacionales financieras, vuelve otra vez a paralizarse con objeto. O sea, yo creo que por eso, y la pregunta así más concreta, porque los demás, o sea, evidentemente, ¿qué podemos hacer con lo del tema de acaparamiento de tierra? Ahí está, el otro día le pasé a los alumnos un artículo de un estudioso, de Ben White, sobre las luchas para, y me preguntaba, ¿se ha recuperado tierra? Es decir, una vez que hay este movimiento, que son normalmente son alianzas, tienes que ser ya a estos niveles, ya son alianzas a nivel internacional, que no solo, y a mí lo que me pareció interesante fue que no solo se pusiese el énfasis que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando nos toca lo que llama mi patio trasero, ¿no? El fenómeno NIMBY, ¿no? No en mi patio trasero. Tú solo te mueves cuando te toca en tu patio trasero. Que puede tu patio trasero, ojo, lo que pasa es que nosotros, me acuerdo que hicimos una reivindicación, Federico Heller y yo, una vez, la lectura positiva del NIMBY. Porque el NIMBY es un fenómeno egoísta, ¿no? Y dice, yo no me muevo, me tocaron, entonces te moviliza. Y entonces, claro, hay una forma de NIMBY que llamamos el NIMBY ampliado, que es ya tu concepto de NIMBY, no denuncias que lo hagan en tu casa o en tu patio, tu casa puede ser tu isla o tu planeta, sino no de esta manera, lo que denunciábamos no es de esta manera, y ahí es donde aparece, ¿no? el cómo abordar, a mí me parece, no tengo fórmula, pero a mí me parece que es una responsabilidad como profesor que el alumnado tome conciencia y comparta esto, y yo aprendo, ya lo digo, de ellos, ¿no? Cómo responden ante estas cuestiones, algunos les desagrada, otros no lo habían visto, nunca habían pensado en ello, bueno, pues, pero me parecía, yo le tenía temor a las páginas salmón, y soy economista, ¿no? Esas páginas salmón que son de la economía, ¿no? Pero es que tengo que mirarla, ¿no? Ahí está. Y la pregunta, Mercedes, esto fue en el caso, digamos, esto fue una ley americana y que fue la que puso, digamos, las barreras, y con la misma fueron las que, al poco tiempo, con estrategias así muy civilinas, y que hay un personaje llama Kaufman, creo que es el que ha estudiado este fenómeno ahí interesante, cómo fueron desarticulando, y bueno, que es todo el sistema neoliberal, ¿no? El tema de la desregularización, pero una desregularización, pero que cuando te interesa eres el más intervencionista. Mira el ejemplo de la banca. Por lo tanto, yo no sé si no he contestado, porque a mí lo que me interesaba más que nada, no sé si me suspenderán o me aprobarán con el tema de la, esto es como lo de las tesis, ¿no? Muy bueno en la exposición, pero cuando las preguntas no supiste responder, con lo cual suspendido, ¿no? No, lo que se pretendía aquí era compartir con ustedes, no sé si cumplo con la función del disentimiento productivo que era hablado al principio, de que se marchen de aquí con alguna otra cosa, de que no, y no tenemos por qué estar todos de acuerdo con esto, ¿eh? Yo no sé, esto es lo que se me ocurre en el tema. ¿No? Y gracias de nuevo a Monse que me... Dime, Monse.
Que quería comentar algo también. Que a raíz de la tierra, me acuerdo, yo soy de La Palma, de un pueblo agricultor, y en mi pueblo las casas ahora no se venden casas. Cuando vendes tierra, la tierra se compra.
Entonces, de alguna manera estamos valorando el sueldo, ¿no? Y el tema de menos mal que llegó la burbuja, la especulación de la tierra con la construcción, se ha acabado porque ahora hay sobran viviendas. Entonces, tenemos que seguir reivindicando el suelo, a ver si el ministro este, ¿no?, que sacó, que había, o el del Banco Central, ¿no era?, que había que construir ahora de nuevo otra vez para volver. O sea, que lo bueno de ahora es que tenemos un momento importante, un momento interesante para reivindicar, defender el suelo, la tierra que tenemos, que no se siga construyendo más, aunque venga bonanza, sino volver. Y luego también, yo creo que hay ahora mismo, la gente está cabreada, la gente está sacando lo que tiene dentro que no quiere, que vivir como está. Y yo veo que es un momento interesante para las nuevas iniciativas, para compartir, para sacar, para inventar nuevas cosas. Yo creo que es un momento que es muy interesante, que sí que podemos hacer y aprovechar, ¿no?
Y por eso me parece idóneo lo de la sesión de mañana, ¿no? En ese sentido, sí, las experiencias de mañana me parecen fundamentales, ¿no?
Mira, simplemente te quiero agradecer por lo que la parte que me toca, todo lo que nos has dicho, pero sobre todo la claridad y el esfuerzo expositivo, que esto lo podemos entender cualquiera. Como docente creo que es fundamental esa actitud tuya, yo que he sido docente muchos años, porque me parece que una de las graves barreras con las que nos encontramos para el cambio es la propagación que ha habido del pensamiento único de que no hay alternativa. Tú estás abriéndonos a las alternativas. Y me parece que es fantástico descubrir desde lo local, sin perder de vista, por supuesto, lo global, porque ahí es donde se ha gestado la crisis. Y nada más que una cosita que sí que me sorprende un poco, pero igual me lo explica. Ese apoyo que hace ese profesor al que admiras tanto, alemán, más cum o más caro.
No lo miro, es que me provocó.
Porque a mí me provoca
en el buen sentido de la palabra, me hizo, porque son las cosas que uno aprende.
Me entraba en contradicción con todo tu discurso y con tu posicionamiento, porque yo creo que si justamente lo que estamos ahora pagando las consecuencias en una crisis que es del sistema, no es menos, es la modernidad, la razón instrumental como única guía. Y los dos infinitos de los que parte, que son el infinito del progreso y el infinito de los recursos, que son dos falacias, son dos mitos. Yo pienso que estamos ahora llegando a la conclusión de que... Entonces, únicamente te agradezco.
No, y te agradezco que me hayas hecho esa aclaración, porque me hubiera preocupado que te hubieras marchado con esa sensación.
Un momento que dices, no, pero quizás que dijiste que te inquietaba. Yo pensé que te admiraba, pero a mí realmente lo de la modernidad, en un sentido sí, en un sentido de la libertad de pensamiento, autonomía humana, etcétera. Pero en cuanto a visión económica que pudiera deducirse de la modernidad, me parece que es las consecuencias las que estamos sufriendo en este momento, bueno, y que es la tragedia, creo que viene de ahí. Pero bueno, te lo agradezco infinitamente, bueno, y gracias.
Muchas gracias. No, lo único, fíjate, yo no sé si ustedes creen en las casualidades, yo no, ya con las edades son causalidades, o yo llamo yo sincronicidad. Tenía en el coche este pequeño artículo que es, ustedes conocen a Juan José Tamayo, y hablando de Boaventura de Sousa Santos, hacia una sociología de las ausencias y de las emergencias. Yo no sé si conocen este artículo, pero es que realmente, y lo estaba mientras estaba esperando, porque claro, el principio de precaución, yo tengo miedo a los coches y tal, te llegué y tuve como una hora ahí en el aparcamiento de ese, y me puse a leer y yo dije, wow, ¿no? Y me leí, ¿no? Y tiene que ver con lo que acabas de apuntar, por lo cual te agradezco y les agradezco a ustedes que haya pasado el examen, que creo que lo pasé.
Brevemente recordarles, emplazarles para mañana a las 7 también, aquí
a las 7:30
en el programa,
en el mensaje.
No sé por qué, hoy a las 7 y mañana a las 7:30.
Bueno, pues eso es lo que está en el programa, a las 7:30.
¿Aclararlo? ¿Cuándo es?
A las 7:30.
a las 7 quedamos. Sí.
Pero los que tienen que asistir a la mesa redonda, ¿lo saben?
Tenemos que mantener a las 7:30 seis el programa porque los invitados ya cuentan con eso.
Así que a las 7:30. A las 7:30.
Así que mañana a las 7:30. Bueno, pues nada más. Gracias.